Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euskal Digital.
Muy buenas gamers, bienvenidos a este podcast gaming presentado por dos chavales con ganas de jugar. Hoy estamos los tres de siempre, hoy no ha cambiado nada.
Menudo cuadrazo, colega.
Hoy tenemos al Soundmaster of the Universe enfrente de mí, Íñigo Sendino, Arratsalde León.
Yo, yo.
Y tenemos también por Skype a Aitor Marañón. Arratsalde León, Aitor.
Arratsalde León.
¿Qué pasa, Aitor? Que llegas pronto, llegas pronto.
¿Pronto?
Hoy llego pronto. Eso dicen.
Sí. Este que tirano que se va a ir a otro podcast, qué vergüenza.
Que nos va a abandonar aquí.
Tirano.
No, la no me voy no a un tira. Podcast, me voy a un streaming.
A otro streaming. Anda, que. Twitchero.
Sí, y el streaming de este podcast también atrapado por los huevos.
Twitchero, cabrón.
Sois vosotros los que no tenéis una conexión de mierda que no les llega.
Anda, que. En fin. Increpaciones hacia Aitor varias aparte.
Hoy tenemos un podcast muy nuestro, muy campero.
Muy nuestro, muy centradito, muy.
Centradito,
como,
ojalá.
Como siempre.
Ojalá.
En nuestra línea, vamos. Pero bueno, todo lo que hay, todo lo que hay. Hemos estado a punto de ser dos, o sea que.
Sí, de hecho sí.
Milagro. En fin, como hoy no vamos a hablar de noticias porque todo esto ha sido un páramo desértico, han salido las consolas y ya está, no os preocupéis, en noviembre, luego ya en enero volverán las presentaciones, tranquilos.
Ya tendremos cosas, tenemos The Game Awards el mes que viene.
También, o sea que, y vamos a hacer un especial de Navidad.
¡No vayas desvelando cosas, hombre!
¡Vaya, vaya!
¡Ya está desvelando cosas!
En el cual puede que vaya yo físicamente y todo.
O no, depende.
¡Ojo! De eso no me había enterado yo. Exclusiva, spoiler,
depende,
¿qué?
Depende cuando lo hagas, puedo llegar hasta intentar
a
ir.
A ver, Revelation en directo.
No, Revelation en directo, no hay Revelation en directo.
¿Cuándo viene?
No hay Revelation en directo.
No, Gaiska, hay que rellenar el programa que no llegamos a una hora. Así que Revelation en
pues
directo.
Pues si hablamos tan rápido no vamos a llenar una mierda. Hombre, los spoilers se dejan para el final, siempre.
Yo me tengo que volver a Madrid el 10. Y vengo el 23. ¿Del 23 al 10 crees que podemos hacer algo?
Sí, de hecho sí.
No.
¿Cómo que no?
Estaría.
¿Cómo no?
Ay.
Como que no, Íñigo coincide.
Bueno, en fin, no voy a contar
¿qué
más.
¿Qué pasa, Íñigo? ¿Que te has cansado ya de mi culo o qué?
No, me he cansado de todo ya. O sea, realmente estoy ya que digo.
Se ha tomado tres Coca-Colas y aquí sigue.
Sí, estoy ya como, venga, borrachera. No, pero no voy a contar los secretos de la radio. No los voy a contar. Yo he dicho que iba a haber un especial de Navidad. Lo que no vamos a decir es cuándo. Así que lo que sí voy a decir es lo de Patreon, que esto es importante. Que, oye, que si queréis escuchar el especial de Navidad antes que nadie, podéis hacerlo en patreon.com/euskadigital, donde colgamos los programas por anticipado, unos días antes de que se emitan, los de Gaming Room y los del resto de programas de Euskadigital. Ahí los tenéis en patreon.com/euskadigital.
Y ahora que tenemos aquí todo presentado, todo perfecto, todo precioso, entramos ya con la sección de noticias menos relevantes y más irreverentes de este mes. Entramos ya con la sección de noticias y la primera noticia, vamos a volver a nuestros tiempos mozos, tiempos jóvenes. Tiempos jóvenes cuando éramos jóvenes, nosotros y todo.
O sea, tú ahora.
O sea, yo ahora, efectivamente. Y vamos a volver a nuestros tiempos mozos. ¿Por qué? Porque, Aitor, ¿te acuerdas del episodio 2 de Gaming Room?
Sí, me acuerdo.
Pues
sí,
vuelves a presentar tú la primera noticia.
¡Ole! ¡Ole! Íñigo,
dime.
Dentro de las cosas que sé que puedes hacer, ¿me puedes hacer un favor?
Dime.
Para presentar esta noticia.
Dime.
¿Me puedes poner reverb pero que dé gusto?
Buah, pues espérate que igual no, ¿eh? A ver.
Pues nada.
No, sí.
Ya hemos dicho que este programa es bastante de pachanga, así que mientras esta gente está haciendo sus cosas, vamos a estar de súper de pana.
Espérate un segundo.
¿Me pones reverb como si fuese un anunciador de boxeo, por favor?
A ver, habla.
Hola. Bien. Me voy a idiotizar mucho porque me escucha la misma vez, pero va a ser gracioso.
Vale, espera.
Te araña bastante, la verdad. Te ha puesto muchísimo.
Venga, tienes reverb, pero no lo escuchas. Dale.
Vale. Bienvenidos al combate estelar de la noche. Por un lado, valiendo un precio de 499 euros y disponible en tiendas con pedido anterior, PS5.
Anticipado.
¡Wow! Y por otro lado, está que echa humo, literalmente, por un precio de casi 400 euros, dependiendo cuál escojas, Xbox Series X. Oh. And now, let's get rumble.
Yo solo digo una cosa, la batalla no es bastante batalla, la verdad, porque tenemos aquí un dato y es que es verídico. PlayStation 5 ha vendido 118.000 consolas en 4 días y Xbox Series X y S, las dos juntas, 21.000 en 6 días. Estos datos en Japón.
En Japón,
no solo en Japón.
Porque en la Play se vende más, en la Xbox se vende más siempre y toda la vida. Se ha vendido mucho más, tanto en Europa como en América.
Lo dudo bastante. El 75% no. De las reservas, lo dijimos en el episodio
pasado.
El 75% de las reservas de consolas de
siguiente generación.
Tío,
¿cuánta gente en Noruega juega al Halo?
Aitor, escúchame, estos son datos. El 75% de las reservas de consolas de siguiente generación de Estados Unidos eran para la PlayStation 5 con lector de tarjetas. O sea, lector de discos. El 75%.
A ver.
Tal cual.
La PS5 se va a follar a la Xbox Series y X está muy claro.
Sobre todo
a
la S.
A ver, la S no está tan mal. No está tan... O sea, escúchame, que he hecho un trabajo sobre ella.
480 GB de SSD te quedan libres. 480.
Pero que tú compárame los precios, que una cuesta 500 pavos.
Coño, claro, porque tienen 480 libres de SSD. No te entran ni dos Call of Duty.
No está tan mal. No he dicho que esté bien. He dicho que no está tan mal calidad-precio. Que la PS5 es mejor, sí. Pero que la PS5 la va a comprar tu puta madre porque cuesta un medio riñón, también.
2.000 pavos en Wallapop, para ser exactos.
Ahí a tope.
2.000 pavos.
La gente la está revendiendo por 2.000 pavos en Wallapop. Y Zex compra por 600 y las vende por 800.
Mira, con eso me compro una 3090 que da gusto.
Bueno.
Y te tiro todos los juegos que quieras.
Sí, con la 3090, sin un PC, tú me dirás qué coño haces.
Pues con la torre que tengo.
Claro.
Con todos los cojones.
Y
yo tengo torre, no como otros que tiran de portátil de mierda porque juegan a los.
También tengo torre, guapo.
Hippie. Sí.
A saber qué torre. Para jugar al Call of Duty.
Sí, sí, tiene aquí en el estudio una torre que la tiene abandonada todo el año.
Sí, el Windows 7, con el Windows 7, olvista.
No, tiene Windows 10. Por lo menos tiene Windows 10. Pero solo la utiliza 4 días al año en la Euskal. ¿O no?
Sí, ahora mismo.
Ah, vale.
Ahora mismo sí. ¿Sabes qué es lo que me ha hecho más gracia además? Que me acabo de acordar, he dicho, no entran ni dos Call of Duty en la Xbox. Me he acordado...
Esta medida tuya, Call of Duty,
es que, efectivamente, sí, claro, eso es la cosa, eso es lo gracioso. Que me acabo de acordar de los memes que veo de americanos que salían en plan... Gente normal, kilómetros hora, americanos, cheeseburgers per...
galos.
Per freedom, y es como...
Ay, el niño de los memes.
Así que ahora mismo mi medida actual para los espacios de las cosas van a ser cuántos Call of Duty entran.
Bueno, tenemos un archivo que nada, 0,1 Call of Duty es nada, esto es poco.
Mira, me he cogido el trabajo de clase, literal, el trabajo que he tenido que entregar hace una semana.
¿Ajá?
Para explicarte paso por paso la comparación entre la Xbox Series S y la Play 5.
Vale, tienes 5 minutos.
Ilústranos.
Vale.
Bueno, tiene 10 si quiere, porque a este paso tira.
Venga, 10. Sí.
La CPU 10. De la PlayStation 5 es por 64 AMD Ryzen Zen de 8 núcleos, 16 hilos de 3,5 GHz, frecuencia variable.
Sí.
Mientras que la CPU de la Xbox Series S es un procesador de 8 núcleos a 3,6 GHz personalizado con microarquitectura AMD Zen 2. La GPU es una aceleración ray tracing hasta de 2,3 GHz y 10,3 teraflops.
¿Esto cuál de las dos?
De la Play 5.
Vale.
Ahora, la Xbox Series S, un procesador gráfico personalizado con 20 unidades de cálculo de 1,565 GHz, microarquitectura AMD RDNA 2 y 4 teraflops.
El de la Play también está personalizado, está basado en una gráfica de AMD.
La RAM de la Play 5 son 16 GB de GDDR6.
¡Oh!
Y nice. La Xbox Series S tiene 10 GB de GDDR6. O sea, tiene 6 GB menos.
Sí.
La memoria interna es una unidad SSD personalizada de 825 GB con interfaz propietaria.
¿La Play, efectivamente?
y la de la Xbox Series, una unidad personalizada de 512 GB con NVMe.
Que con el sistema operativo se te queda en 400, con lo cual no entran ni dos Call of Duties.
Memoria externa. Un disco duro puedes meter hasta un tera o más de un tera en la Xbox Series S. Y para meter una memoria externa en la Play 5, suerte.
Están saliendo las cosas de Twitter.
En la Play 5 tienes, creo que es, por lo menos he visto, una ranura M2 en la que puedes meter discos
pero,
de
estado sólido.
Sí, pero están diciendo ahora mismo por Twitter, está saliendo que, a ver, de momento no saben cuáles son compatibles y no saben si la garantía te lo cubre, no, sí, qué, cómo.
Bueno,
no saben nada.
Pero ahí la ranura.
No hay nada asegurado, no hay nada.
Ahí la ranura está y si metes un disco de SSD ahí, funciona.
Bueno, sigo. El tamaño de la Play 5 es 10,4 milímetros por 390 milímetros por 260 milímetros.
Ratio de fealdad, 8.
Tamaño Xbox, más grande que...
De Xbox Series S tiene una de 151 por 65 por 275 milímetros.
Ratio de fealdad, 3.
La Play 5...
Ponéis vosotros en Twitter lo que pensáis sobre el ratio de fealdad.
La Play 5 pesa 4,5 kilos, sí. Mientras que la Xbox Series S, 1,92.
Es decir, un muerto versus un brazo.
La Xbox Series S no tiene una unidad óptica y la Play 5 tienes que pagarte la cara para comprarte el lector que tiene, o sea, donde puedes ver Blu-ray 4K. O sea, puedes ver 4K.
Sí.
¿Con unidad óptica a qué te refieres? ¿Qué es unidad óptica?
El Blu-ray. El
Blu-ray.
La de combo RVD.
Las redes de la Play 5 es un Wi-Fi tipo 6 y un Bluetooth 5,1.
¿Y tienen puerto de red? ¿Por cable?
Sí, sí, sí.
Sí.
¿Las dos?
Todas las consolas tienen. Claro. Todas las consolas tienen.
¿Gigabit? ¿O más?
Creo que giga, pero bastante alto.
Giga alto. Está el giga abajo y luego está el giga alto.
No, me refiero de que tiene bastante. O sea, que no es
No. Aquí o es gigabit o es 10 gigabit. No, aquí las cosas medias. Bueno, sí, existen cosas medias, pero gigabit alto y gigabit bajo no.
Vale, y ahora para que os quedéis con las fechas, por si no os habéis muerto con los datos de Aitor, Aitor, muchas gracias.
Que no he acabado.
Vale.
La conexión Wi-Fi de la Xbox Series es un Wi-Fi 802.11ac con conexión de radio y doble anda para accesorios.
Muy bien.
Los puertos que tiene la Play 5 son un HDMI 2.USB, un 3.1USB y un USB 2.0 y 3.1 tipo C, un gigabyte de Ethernet y una ranura PCIe 4M2 de interna de aplicación de almacenamiento SSD.
Si mi madre por si no se entera de lo que hablamos en Gaming Room, ahora menos.
A ver, y Aitor, para un segundo, lo has contado mal. Lo que tiene es un HDMI 2.1, tiene dos USBs CES 3.0, tiene gigabit de Ethernet, que es gigabit, o sea, es hasta 1000 megas, y tiene el M2 que yo decía antes, donde puedes meter discos duros.
Vale, y ahora, la Xbox Series S tiene un HDMI 2.1, 3 USB de 3.1, de 3.1,
USB-C,
un gigabit de Ethernet también,
sí,
y una ranura de tarjetas para expansión de gigabyte de Seagate de 1 terabyte.
Que es un conector relativamente propietario, o sea, no es tan estándar, tienes que comprarte las tarjetas que son para la consola.
El precio, el diseño es uno una feísima y la otra está muy bien, me gusta más, que es la Xbox Series S.
Lo que yo decía, ratio de fealdad, 8 versus 4.
En la Xbox Series X se pueden poner pelotas de ping pong a flotar en el aire, encima de ella.
Y queda bien, queda bien.
Y la puta Xbox Series tiene el traje de Kaiba de Yu-Gi-Oh.
Y tiene una nevera personalizada. Vale. Que creo que la Play es más 5, grande que esa puta nevera.
La Play 5 es una puñetera torre asquerosa.
Es un router,
el
tío,
traje
es un
de Kaiba. Es el traje de Kaiba.
Le quitas los paneles y todavía es más fea. O sea,
sí, confirmo.
La llegan a hacer sin paneles y cuadrada y todavía habría tenido una salvación. Pero con los paneles es horrible.
Y por último, el precio de ambas. Mientras que una está en... La puta Play 5 vale casi 500 pavos, sí. La otra está en 300. Ya está.
En 300 está la S.
Eso es.
La X será 400 por lo menos.
Aquí la pedazo de presentación que tengo que hacer el martes comparando consolas.
Me ha recordado.
¿Quién es tu profesor? Corta esto y mándaselo.
No, porque tengo que hacer en directo.
AF.
Me ha recordado.
Y también tengo las características de la Switch, que a Íñigo le va a gustar.
Ah, no, eso no hace falta que lo repases.
Eso ya suda bastante.
Porque no es de nueva generación esto ya. Me ha recordado.
Sí, esta sí, porque es la versión V.1.
Versiones me la suda.
Que tiene lo mismo, básicamente. que me ha recordado, Editor, a mi tierna infancia, en la que hice una presentación sobre la historia de los videojuegos y la colé tres veces en tres asignaturas distintas. Mis compañeros de clase estaban hasta los huevos de mí, pero yo seguía llevando mi Nintendo 64 diciendo: ¡tomad hoy historia de los videojuegos!
Yo contando a mi profesora de euskera la historia de esta, de la presentación de Nvidia, mi profesora sin enterarse de absolutamente nada. Pero ahí estaba escuchando y asintiendo con la cabeza.
Bueno, como estoy seguro de que mi profesora no va a escuchar nunca este podcast, también te digo que mi
dame
profesora...
Dame un nombre y se lo envío por correo.
No lo hagas.
Solo te digo que mi profesora no sabía que existían los discos SSD, así que...
Bravo por la modernidad.
Bueno, la aquí. PlayStation 5 ha salido literalmente... ayer, de cuando estamos grabando esto. Si lo estáis escuchando en la radio, ha salido hace 3 días. Y si lo estáis escuchando...
¿Por qué no dices el 19 de noviembre?
Porque me gusta tocar los huevos.
El pasado
19 de noviembre. Y si lo estáis escuchando posiblemente en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o eBooks, ha salido la semana pasada.
Sí, venga, da más datos.
Y la Xbox el día 10, 9 días antes. Y uno de los datos importantes que tenemos para dar es... para toda la gente que haya jugado al GTA V, sabéis que los tiempos de carga, por lo menos en PlayStation 5, no sé cómo serán en ordenador, pero en PlayStation 5 son eternos. Tarda aproximadamente 3 minutos en abrirse el online de GTA. 3 minutazos, vale. Pues, en principio, con la Xbox Series X y S, esos tiempos se reducen a 5 segundos. Que no me lo creo, tengo que verlo. Pero si, aunque no sean 5 segundos, aunque sea el triple, o sea, es una bajada de tiempo bastante importante. Y justo se acaba, qué bonito.
Pues hablo,
ahí se acabó la sintonía. Cambiamos a la segunda noticia. Esto ya es un poco para que entréis al trapo, para que digáis lo que pensáis, para que soltéis vuestras cosas.
Ah, que la anterior no.
La anterior, técnicamente no, pero esto es Gaming Room.
La anterior era una clase técnica de universidad, perdona que te diga.
El CEO de Take-Two ha dicho que es poco probable que las suscripciones sustituyan a las ventas. ¿Qué opinas?
Estoy de acuerdo.
¿Por qué?
Por lo que hablábamos en otros programas sobre el coleccionismo de lo físico. Es decir, una suscripción a un contenido puede estar muy bien para consumirlo, habitualmente, asiduamente, pero yo quiero tener mi cajita con mi juego y con mi cartuchito que lo pueda meter en mi consola. Sobre todo por la cajita, más que por el cartuchito.
¿Aitor?
Estoy de acuerdo y a la vez no.
Hombre, no te contradigas con lo que dijiste en el programa pasado, ¿eh?
Los sistemas ahora mismo de streaming como Netflix, como HBO, como todo esto, es una suscripción mensual y tú puedes ver todo. Pues en este caso es lo mismo, pero para jugar.
A ver, está claro que nunca lo van a sustituir, pero eso está muy claro, o sea, fijo. La cosa es que el pavo este, si lees la noticia, como desprestigia mucho a todo el sistema de suscripciones, y yo creo que con el tiempo... Van a ir aumentando,
¿por qué?
Pues porque la gente va a querer a juegos retro y a juegos antiguos, y en vez de tener que gastarse 40 pavos en juegos antiguos, le sale más rentable irse a hacer, cogerse el Xbox Game Pass y tener 15 juegos de que aunque sean del 2010 para jugar.
Se están agregando cada vez más juegos tanto al Xbox Game Pass como al PlayStation Now, como a todos los sistemas de suscripción.
Claro,
y tienes un pack enorme, pero enorme de juegos.
Nunca lo va a superar por el simple hecho de que va a haber juegos nuevos y la gente va a preferir jugar a juegos nuevos porque los otros ya los ha jugado nuevos. Es lo que te digo. Entonces nunca lo va a superar. Pero este pavo, si lees la noticia con lo que te he dicho antes, desprestigia mucho lo que es el sistema de suscripciones, y yo creo que en el fondo va a ir aumentando, porque la peña va a querer jugar a juegos antiguos y va a saber que le sale más rentable eso.
Yo tengo una pregunta, ¿y si hiciesen como Netflix, HBO, todos estos? Imagínate que un juego de lanzamiento lo sacan para un sistema de suscripción, imagínatelo.
No sale rentable.
¿Por qué?
Porque la diferencia es que HBO lo ven millones y es una suscripción bastante grande, esta no.
Bueno, vale, me parece correcto.
No hay tanta gente jugando a videojuegos como gente consumiendo Netflix.
Como gente consumiendo eSports también, bastante alto. Que está en aumento.
No hay tanta gente. Aunque está en aumento, no hay tanta gente. O sea, mi padre ve Netflix y no le ve a mi Aita jugando al God of War. ¿Sabes lo que te digo?
Sí, pero no tiene por qué ser ni misma generación, ni misma clase social,
ya,
ni nada.
Pero, o sea. pero entiéndeme, o sea, no es lo mismo consumir un contenido audiovisual que jugarlo. Entonces, no creo que una Netflix de HBO sea rentable, más que nada por el dinero que cuesta la producción y porque no va a haber mucha gente que se una.
Bueno. Bueno,
o sea, yo creo que el sistema de suscripción para comprar juegos antiguos sale más rentable que comprarlos en sí, los juegos antiguos. Pero nunca va a superar los juegos nuevos, porque los juegos nuevos nunca van a salir dentro de un sistema de suscripción, a no ser que el juego esté específicamente hecho para eso o que se haya tomado muy, muy en cuenta eso a la hora de hacer costes en el juego.
Bueno, pues con esta reflexión sobre suscripciones y juegos físicos, pasamos a la siguiente noticia.
Siguiente noticia, la que vamos a hablar de Xbox en un poco, bueno, no directamente, sino que más bien un poco indirecto, por una entrevista que ha dado estos últimos días Phil Spencer en Kotaku, en la revista japonesa. ¿Kotaku es japonesa? No me acuerdo, da igual. Phil Spencer, jefe de Xbox, habló de los lanzamientos y tal, y habló también de la diversidad. Es decir, teniendo en cuenta que solo un 4,7% de los empleados de Microsoft en Estados Unidos son personas negras, pues este hombre blanco en concreto ha dicho pues que esto hay que mejorarlo.
Este hombre blanco cisetero.
Hombre, lo de cisetero no lo sé, porque no he investigado lo suficiente sobre él, pero vamos.
Ya lo hago yo, tranquilo, Íñigo, tú vale. Sigue hablando.
Pues lo que decía en concreto es que se necesitan enfocar en la de los líderes, en el área de los líderes visibles, es decir, que las caras reconocibles en su compañía y en otras no solo sean, como él decía exactamente, que... hay mucha gente como él y que no hace falta más gente como él. No por sus talentos o por sus capacidades, sino por eso, por la representación de hombres blancos que dicen cosas en una presentación de videojuegos.
Siendo más específico, yo diría que no son hombres blancos, sino hombres japoneses, porque industria del videojuego.
No, pero da igual. O sea, tú coges a Sony, perdón, a Microsoft, que es el caso, que es una empresa estadounidense, y lo que tienes es hombres blancos diciendo cosas. Salvo su CEO de arriba.
Parece que estés hablando de los presidentes de Estados Unidos.
También podríamos hablar de los presidentes de Estados Unidos, pero no es el caso. El de arriba del todo, de Microsoft, que es Satya Nadella, es indio, pero aparte de eso, el resto... en fin, suscribir las palabras de este hombre, que dice que necesitan un equipo más diverso en la parte de representación, como en los puestos de gerencia. Así que, pues, todo bien. O sea, quiero decir, Phil Spencer, un aplauso para ti. La verdad es que tienes mucha razón.
¿Qué opinamos, Aitor?
Opino que Íñigo tiene totalmente la razón. O sea, que Microsoft me diga que necesita más diversidad es un poco ironía, la verdad.
A ver, es ironía, pero es autocrítica. Es decir, es lo que dice
ya,
Phil.
Pero
ha habido muchos años en los que se han promocionado a gente como él, es decir, a los hombres blancos, y que son los que han entrado en la empresa y han podido ascender y tal. Pues ahora es momento de que ese mismo camino lo puedan recorrer los demás, los negros, tanto hombres como mujeres, las mujeres de todos los tipos y colores, homosexuales, trans, pues toda esa gente tiene también que desarrollarse en la empresa y que los podamos ver dentro de unos años.
Pero ¿no tienes la sensación como que cuando Microsoft dice estas cosas es como el niño que te dice no voy a volver a romper un plato en mi vida, y literalmente te das la vuelta y lo vuelve a hacer?
No, porque si fuese la Microsoft de Bill Gates te daría más la razón, pero es que esto es otra Microsoft. O sea, yo creo que en los últimos años esta empresa ha entendido muchas cosas y ha sabido hacer bien muchas cosas. No de la forma más brillante, pero han sabido que su guerra ya no está en los sistemas operativos, por ejemplo, y que está ahora en los servicios. O sea, han sabido reinventarse, yo creo que muy bien. Y bueno, yo les doy un voto de confianza, sinceramente. O sea, yo creo que es una autocrítica sincera y que están
ya,
en proceso de mejorar.
Es que la sombra de Bill Gates es muy larga, tío.
La sombra de Bill Gates es muy alargada, pero cada vez menos, cada vez menos. Yo tengo mucha curiosidad por saber, para saber realmente cuánto de Bill Gates queda en Microsoft. Yo tengo mucha curiosidad en saber. La división de videojuegos ya, pff, no, la verdad es que no tengo nada concreto en cuanto a esa visión, pero quiero saber qué van a hacer con el sistema operativo, porque cualquier analista podría decir, por ejemplo, que el sistema operativo tiene que ir a una cuestión de servicios y tal, y que se pueden quedar perfectamente en Windows 10, llamarlo Windows sin más, sacar una suscripción y tomar por rasca. Y si van por ahí, igual, a mí sí me da a entender que es una empresa bastante distinta a la que dejó Bill Gates. Porque Bill Gates era el señor Windows, y vamos a Windows y vamos a cobrar 150 euros por cada licencia de Windows, y ese es nuestro mercado. Yo creo que Microsoft ha entendido que hay mucho más allá de Windows y de los productos con precio, digamos, unitario final. Eso respecto al negocio, digamos, al mercado. Luego ya respecto a la estructura de la organización, pues hay voces como Phil Spencer que dicen que hay que hacer un cambio. Pues hombre, ya es un paso.
Hombre, también te digo que si los rumores son ciertos, a Microsoft se le viene el cambio más grande de todos. Porque si es verdad que Microsoft va a comprar Sony, a ver qué pasa.
Sony es una empresa muy grande, ¿eh?
No, Sony no, perdón, no, Sony no, me he liado yo. Sega, coño. Sega.
Ah, daría miedo, la verdad, que compras en Sony. Ah,
no, porque además no puede, es competencia desleal, o sea, es monopolio ya casi.
No, sí, y Sony es una empresa muy grande que tiene muchas divisiones.
Sega
es un caramelito interesante, en el sentido de que es una vieja gloria, pero que sigue teniendo marcas y productos muy reconocibles. Sonic mismamente. Y de ahí puede salir dinero. Sin desprestigiarlo mucho tampoco.
Y ya respecto a cargarse el original, porque Microsoft ponga las zarpas encima de Sega, eso ya...
¿Cargarse el original en qué sentido?
Deja de ser Sega porque pasa a ser de Microsoft.
No, porque si Bethesda sigue siendo Bethesda, no va a cambiar nada.
Y Mojang, la empresa de Minecraft sigue yendo a su rollo, siguen con Minecraft y con sus historias.
Lo único, Sony es como... O sea, Microsoft es como ese tío que te da dinero y luego te pide beneficios, pero le da igual el medio siempre y cuando le des dinero.
Sí, al final no estamos hablando de un Facebook que, por cierto, hace poco, creo que, no sé si lo tenemos por ahí por las noticias, pero hace poco ha salido la nueva versión de las Oculus Quest. Esto, si estuviese Borja aquí, lo habría metido por algún lado o por otro. Y con las nuevas Oculus y con la versión anterior también, ahora te tienes que meter en Facebook y configurarlo desde ahí para que te funcionen las gafas de realidad virtual. Yo esto no se lo veo haciendo a Microsoft, por ejemplo.
Desde Facebook. Facebook ha comprado las Oculus.
Hace ya años. Sí,
pero hace mucho, ¿tú?
Sí, hace ya años.
¿Hace cuántos años?
Pues por lo menos 4 o 5.
¿Tanto? Yo diría más o menos, un poco. 3-4, yo diría 3-4, pero por ahí.
O sea, que tienes que configurar las Oculus desde Facebook.
Sí, efectivamente. Sí. Entonces, yo a Microsoft no le veo haciendo esto. Skype, por ejemplo, que es otro... Que de hecho lo estamos usando ahora. Tú puedes seguir teniendo una cuenta de Skype independiente de cualquier otra cosa sin ningún tipo de problema. Sí que es cierto que si tienes problemas te dicen, no, bueno, esta cuenta de Skype ya vamos a cerrarla y pásate a una cuenta de Microsoft, pero mientras no tengas ningún problema de poder entrar ni nada, puedes seguir usando las cuentas de Skype y funcionan igual.
Pásate a Google Plus.
Pásate a Google Plus, es la última moda. No, pues por eso no. Yo no veo a Microsoft maltratando a los productos de Sega, al revés. Más bien es la de, mira, hacemos la compra porque nos sale rentable y mientras sigáis dando dinero, y cuando no sigáis dando dinero vais a saber vosotros cuándo parar y cuándo cortar este grifo. Yo creo que va a ser así.
Me acabo de acordar de Google Plus, madre mía.
Google Plus, mira, yo...
usé Google Plus en mis años mozos hace 4 años.
No, yo usé Google Plus en mis años mozos, no. Yo maté a Google Plus. En este mismo estudio, yo anuncié la muerte de Google Plus en 2014.
Sí, pues le faltaron 5 años, ¿eh?
5 años de estar zombie cadáver. O sea, no me jodas, de verdad. En fin.
A ver, hubo gente que se quejó por el cierre de Google Plus. No sé por qué, pero bueno.
Sí, sí, 3.
Pues se quejaron el pavo que cobraba de Google Plus, la mujer del pavo que cobraba de Google Plus y la amante de la mujer que del de Google Plus.
Pues ya está.
Esos 3.
Cambiamos de noticia ahora con más cosas de PlayStation. Qué raro, es lo último, es lo único de lo que se ha hablado en las últimas 72 o 1400 horas.
O 3000.
También. Tenemos.
Oye, y lo que te queda.
Yo he llegado a ver la salida del mercado de la Play 5 en un informativo de una televisión pública.
Lo sé.
En euskera, en el Gaurregun.
A mí, lo sé. Escúchame, a mí en clase me han puesto el anuncio del Rubius.
Uy,
ha salido
también
en la ETV.
Uy, no vamos a comentar este anuncio maravilloso de PlayStation.
Sí, ya que estamos, no lo he visto, pero ya adelante. Ahora, ¿cuál es el de acceso limitado?
Sí.
No lo he visto todavía. Lo tenía planeado para ver.
Cuéntanos.
Ahora que toca hablar de campañas y publicitarias de. Bueno, dilo tú, Gaiska.
Vale, PlayStation ha sacado una campaña, básicamente, para sacar a la PlayStation, que ha tenido repercusiones en el metro de Londres y también con Doritos. Lo que tenemos es, sabéis que la señal del metro de Londres es un círculo rojo, tal cual, tachado técnicamente por una banda azul en la que pone underground. Vale, sí. Pues ¿qué han hecho? Han cogido las 4 entradas de metro de Oxford Circus y han dejado un círculo, el círculo mítico, un cuadrado morado, un triángulo verde y una X azul han puesto.
¡Qué bonito!
Precioso, la verdad. Tú ves las imágenes y es brutal. No sé a cuánto para subir la saturación, pero los tonos son brutales. Aparte, han grafiteado varias paredes, porque he visto varias paredes del metro, con juegos icónicos de PlayStation 5. Y tienes pues el Miles Morales, tenemos el Ratchet & Clank también. Unas cosas preciosas, la verdad. También con las imágenes de los botones del Underground y todo bastante realista, todo bastante en 3D también. Y aparte de eso, tenemos también la campaña de Doritos, que Doritos ha hecho Doritos con forma de los botones de Play. Y si conseguías los 4, pues te llevabas una PlayStation 5. Y ahora, Aitor, coméntanos.
Vale, pues ahora te voy a comentar el gran anuncio que Íñigo, yo creo que estás de acuerdo con esto, estarás de acuerdo con esto, en el que ese anuncio es al mismo tiempo cringe y maravilloso.
Sí, porque tú reúnes a cierta gente, es un poco como Top Gamers Academy, es como ves al plantel.
Dijimos que le íbamos a matar, me has preguntado antes si podías hablar de ello y te he dicho que no.
Tú ves el plantel de Top Gamers Academy y dices, son gente muy buena, pero todos juntos dan un montón de rabia.
A ver, la cosa de eso es básicamente, o sea, está guay, o sea, técnicamente es perfecto.
Sí.
Pero el guión da cringe.
Un punto.
¿Quién lo habrá guionizado?
Alguno por ahí. Algún boomer.
Algún boomer. Ok, boomer.
Boomers os queremos.
No.
A ver, vamos a contar lo que es. Acceso ilimitado. Es un corto que ha sacado PlayStation. Bueno, que ha sacado Sony en España. ¿Vale? Un corto de 16 minutos donde aprovechaban para presentar el.
Qué ironía que se llame Acceso ilimitado y tengas los exclusivos de PlayStation.
Y como titular, digamos, estaba el Rubius, que también sí, aparecía Rubius, por ahí.
El Rubius es el protagonista y el Rubius como que va por todas las zonas de la Play y van haciendo, o sea, va contando un poco las características de la Play con sus cosas, pero bueno, sin más. Y van apareciendo, por ejemplo, aparece Ibai, aparece Willy, aparece Vegeta, gente famosa del deporte como Carolina Martina de badminton o Omar Gasol, sin más. O sea, técnicamente me parece brutal porque cómo está hecho, porque es un croma muy bien hecho, pero el guion da un poco cringe, aunque tiene un momento que hay un momento a mí que me pareció maravilloso.
¿Qué es?
Outconsumer y Loulogio hablando como señores mayores.
Hombre, es que son los yayos del YouTubes.
Sí, pero me dio mazo ternura, en plan, hablando del Dark Souls antiguo.
Es que, a ver.
También te digo que. También te digo que esa gente. Yo echo de menos a gente en ese anuncio, ¿eh?
Por ejemplo,
Kanekro.
¿Quién?
Kanekro.
Ni puta idea.
Eres el fanboy de Nintendo y no sabes quién es la persona de Nintendo más importante de este puto mundo. En fin. Kanekro, subcampeón del mundo de Pokémon.
Ah.
Bueno, Pokémon. Bueno. Yo mi coña la voy a soltar y ahí la dejo. Qué curioso que se llame acceso ilimitado y que tengas exclusivos de PlayStation.
Los van a quitar, también te digo,
¿Cómo?
Están diciendo que los exclusivos van a morir.
¿Por qué?
Porque no sale rentable.
No estoy de acuerdo.
Han dicho...
¿Mantener un juego en tu consola durante un año? Sí, que renta. Claro que renta.
Han dicho que están yéndose cada vez a menos,
En fin, lo que se está yendo cada vez a menos es nuestro ritmo ahora mismo, así que o pasamos a otra noticia o...
Sí, pasa.
Acelera.
Vamos a darle, pero tampoco es que cambie mucho la temática.
¿Vas a seguir hablando de Play 5?
Sí, de hecho sí.
¿Qué ha hecho Frecha?
Agradece que no hable de Call of Duty. Philly Series 5. Tenemos esta mofa, vamos a llamarlo mofa. Este meme, esta noticia. Este anuncio. Philadelphia, la ya conocida marca de queso, ha sacado...
Vamos a hablar de queso.
Ha sacado la Philly Series 5. ¿Qué es la Philly Series 5? Es literalmente un molde. Un molde para una tarta que asemeja la PlayStation y puedes hacer tartas de queso con forma de PlayStation.
¡Qué bien! ¡Qué entretenido!
Tal cual te lo digo. O sea, tienes tu molde con sus dos tapas, entonces abres una tapa y le pones las cosas y luego la cierras y haces la tarta y le quitas el molde y pues tienes una tremenda PlayStation 5 de tarta para comértela. Y para no tener que hacer como los fanboys de PlayStation que... que se compra una Xbox Series X, se gastan 500 pavos y la destrozan para demostrar que, yo soy fiel seguidor de la PlayStation. Pues no, pues puedes destrozar una tarta que te sale bastante más barato.
Madre mía. Valoración, Aitor.
Que no voy a dejar que este señor vuelva a hacer un guión en lo que queda de show.
Vamos con las noticias rápidas. Venga, Aitor, dale al business de la noticia rápida.
Electronic Arts no sabe si subirá el precio de sus juegos en la nueva generación.
Maravilloso.
Más dinero por cosas de EA.
¿O no?
Sí. EA Sports. Dame el riñón.
Esto es hacer un infanta, claramente. Decir,
por favor, di eso otra vez porque lo necesitamos para las tomas falsas.
EA Sports. Dame el riñón.
Maravilloso.
Seguimos.
No, sigo yo. Déjame que haga la subidita y la bajadita de la música. Nintendo ha vendido más de 68 millones de Switch, superando las ventas de NES. Qué bonito. Yo pensaba que iban por más.
De las cuales 67 millones las tiene Íñigo.
No, yo solo tengo.
No, tiene 67,9 millones.
No, yo solo tengo una. El resto ya es cosa de vuestra. Yo no he hecho nada. Ay, en fin, continúa. Aitor.
Ah, yo.
Sí.
PS5 no permitirá ampliar el almacenamiento SSD externo en su lanzamiento.
Esto era de lo que hablábamos antes.
Esto está repetido. GTA V supera los 135 millones de copias vendidas en todo el mundo.
Normal, si es que antes teníamos 3 GTAs.
Son fanboys de Auronplay.
No, es que literalmente antes teníamos 3 GTAs para una consola, ahora tenemos 3 consolas para un GTA.
Maravilloso. Anunciado un nuevo mando para Nintendo Switch. Veo aquí un sesgo editorial hacia la Switch y hacia mi persona, Anunciado un nuevo mando para Nintendo Switch con el objetivo de mejorar la accesibilidad.
Esa forma, el torpe de Íñigo podrá por fin jugar a un juego sin morir.
Bueno, perdona, a ver quién lleva casi la mitad del Super Mario Odyssey. Que me lo han regalado por mi cumpleaños y he dicho, pues me voy a poner y con la tontería, pues
lo estoy... ¿Quién te lo ha regalado, Íñigo? ¿Quiénes son tus admiradores? Cuéntanos.
No, es mi novio. Así de claro, o sea, tal cual.
Lo suponía, pero quería hacerte rabiar.
Ya, es que, de verdad, qué ganas de exposear a gente. Dale, Aitor.
Animal Crossing, New Horizons, Doom Eternal, Final Fantasy VII, Ghost of Tsushima, Hades y The Last of Us Parte 2 nominados al juego del año.
Animal Crossing GOTY, Animal Crossing GOTY.
Sería precioso.
Yo lo he votado.
Hombre, es que...
¿Quién no iba a hacerlo?
Si no ha habido un juego que lo ha petado durante este año, pues...
No os creáis, la gente no está muy de acuerdo con que The Last of Us 2 se haya nominado al GOTY.
También te digo que Final Fantasy VII no sé ni qué hace ahí.
En fin, ridiculeces varias.
Porque Final Fantasy VII, en plan, si fuese el remake del 13, ni te lo compro, pero el 7...
Esto técnicamente le tocaba decirlo a Aitor, pero no lo va a decir Aitor y posiblemente...
Sí, lo voy a decir también yo, venga. Assassin's Creed Valhalla ya está disponible.
No, no ese Aitor, no ese precioso, no.
Te salta una.
Call of Duty Black Ops Cold War se estrena en Japón con más de 84.000 copias vendidas.
¡Oh, mierdas, qué raro!
Casi cuela.
¡Qué raro que Gaisca hable del Call of Duty! No me lo esperaba.
En la Xbox entran menos de dos cosas.
Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom/ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
Bueno, que Gaisca, tienes una recomendación y cuántos
y no es de Mario.
¿Cuántos minutos te quedan de podcast?
Suficientes.
50, quizá.
Suficientes, no. Ya entramos aquí sabiendo que el espacio que teníamos era entre una hora y dos horas. Y hoy estamos de pachanguísimo.
Sí, hombre.
No hay noticias, no hay juegos, no hay nada. Porque las últimas 3.500 horas solo se ha hablado de que sale la PlayStation y la gente subiendo fotos de ¡ya me ha llegado mi PlayStation! ¡Gracias, MediaMark!
Llevamos aquí 40 minutos y esto tiene unos visos de terminarse en el minuto 50.
Que sí, esto no, técnicamente tendría que haberse terminado en el minuto 20. Así que das gracias.
Te hago todas las recomendaciones que quieras y te hablo de todo lo que quieras. ¿De qué quieres hablar?
Sí, yo también. Si yo le he dicho a este señor que yo le hablo del Super Mario,
no.
Que me está encantando y le estoy jugando con una pasión que te cagas, pero no me dejan. Tú tampoco me dejas.
No, tampoco.
Ya la mierda.
Vamos a hablar del Call of Duty Warzone.
Gaisca, apunta. Papel y boli, ¿tienes?
No, tengo un portátil delante.
Vale, pues teclado y ratón, ¿tienes?
Sí.
Apunta, que luego hay que salir de los Call of Duty.
A ver.
Bien, primera recomendación del día. Los Danganronpa.
Bueno, Danganronpa, miedo.
Juegos donde literalmente puedes ser el mayor otaku y tu habilidad es bastante extraña.
De hecho, eres el mayor otaku.
Va de que entras en un instituto y hay un oso que dice que o matas a alguien y no te descubren o morirás dentro del instituto. Y si te descubren y no eres culpable, tienes castigos bastante graciosos. Como que a uno lo unten en mantequilla y lo frían vivo.
Ah, bien.
¿Pedobear eres tú?
No. Bueno, seguimos, porque... Bueno, siguiente juego que tenemos para recomendar, sí. El Detroit Become Human.
Bueno, de eso ya hemos hablado. De hecho, si no me equivoco.
Un puto juego que me tilteó mazo porque en mi primer intento de jugar a ese juego, literalmente acabé el peor final posible.
¿De este juego es que hemos hablado aquí o hemos hablado en Enredando?
De este juego hemos hablado en Enredando, si no me equivoco.
¿Hemos hablado o vamos a hablar?
Creo que vamos a hablar.
Le he pillado. Siguiente, Aitor.
El Detroit lo he probado yo, bastante recomendable, la verdad.
Siguiente juego que tenemos, pues tenemos... Yo qué sé, estoy viendo mis juegos ahora mismo. El Blending of Isaac, el Among Us, el Catan, el Mutant Year Zero Dawn, el Counter Strike Global
Offensive. Me está diciendo, vamos a salir del Call of Duty y literalmente me dice Among Us.
Ay.
Among Us tiene un nuevo mapa. Voy a probarlo. Luego, como recomendación de la gente algo que no deba hacer, he llegado a Bronce 3 en League of Legends. Lo siento, humanidad.
No juguéis al Call of Duty, also Aitor.
Anda, que...
Pero, escucha, yo me siento mal por jugar al LOL. Tú te sientes orgulloso por jugar al Call of Duty. Esa es la diferencia.
Hace que no tengo el COD 8 meses por lo menos.
Ay, las pajas.
No, de eso no vamos a hablar.
Y ahora vamos con las recomendaciones. Aitor, suficiente. Cuando lo guionices, hablamos de lo que te dé la gana. Lo muteado.
Aitor muteado, ya está. Yo no aguanto más. Yo quiero hablar del track, man.
Vamos a venir con las recomendaciones de verdad. Recomendación doble, porque ambos dos somos unos viciados de mierda al trackmanía.
Correcto. Vamos a ver. Esto es un juego. Lo voy a contar.
Esto es un juegazo
que hubo un señor francés todo loco que tuve el gustazo de encontrármelo en una Euskal Encounter que me estuvo hablando de sus movidas y el señor dirigía la compañía Nadeo y en 2007 dijo, bueno, señores, pues aquí os vamos a enseñar cómo se hace un juego de carreras, pero de pachangueo total, en plan de, te voy a hacer un circuito, pero tú vete por aquí, por el estadio, por donde te dé la gana, por donde te dé la absoluta gana, y haces lo que tú quieras. Antes de que vayamos al juego, al de este año, al bueno,
Trackmania 2020,
porque la verdad es que es muy bueno, tenemos una llamada sorpresa.
¿Qué me he perdido?
Hola, Hitor, ¿qué tal? ¿Por qué nos hablas desde el móvil?
¿Me puedes desmutear?
Ya estás desmuteado.
Ah, vale, gracias. Es que yo no sé si cuando estoy desmuteado o no, así que gracias.
Esto es un nivel de pachanga. Me encanta. En fin, highlights de toda esta saga. Trackmania ha tenido tres juegazos muy buenos. Uno de ellos fue el Trackmania United Nations Forever, perdón, que fue gratis. O sea, y era una pasada estar en el online porque había un huevo de gente. Siempre tenías partidas y tenías campeonatos súper chulos. El United fue la versión de pago. Y luego sacaron el Trackmania 2 con cuatro escenarios nuevos, que también tenía muy buena pinta. Hubo versiones también para Wii y tal. Y al final lo que han hecho es simplificarlo y recogerlo todo
en... Simplificarlo bastante, es un juego para monos.
Lo han recogido todo en Trackmania, un juego de 2020 que es muy parecido al Nations Forever. Es pseudo free to play, porque hay cosas que hay que pagar y
como
tal.
El WoW.
A ver, es un juego que al final ha terminado en manos de lo diré,
Ubisoft.
De Ubisoft, efectivamente, o sea, modelo Ubisoft, ¿vale? Con el free to play.
Ubisoft Nadeo, de hecho.
Eso es, pues modelo Ubisoft, pero la verdad es que los escenarios están muy chulos, los coches están muy chulos.
Y que sin pagar tienes mucho, la verdad.
Y que sin pagar puedes pasar unas buenas tardes de movidas. Sigue tú, Gaiska.
Tenemos en este juego varias cosas. Vamos a empezar por Trackmania. Es un juego que a lo largo de la historia ha tenido bastantes modelos de coche para los diferentes juegos. Pero la verdad es que pocos se asemejaban a la realidad. Teníamos coches de rally, como podían ser el Subaru Impreza hoy en día. Que las físicas que tenían esos coches no eran para nada realistas.
Vale.
Tal vez no buscaban ser realistas, pero no eran para nada realistas. Y hoy en día lo que tenemos es un coche de Fórmula 1 que se pega al suelo como subida y que en ese sentido es bastante más realista porque puedes coger velocidades de hasta 800 km hora.
¡Qué bonito!
Tenemos un juego muy, muy básico. Tenemos unos terrenos de hielo en el que drifteas como tu vida. Y si consigues hacerte un drifting correcto en el hielo, eres Dios.
Sí.
Tierra en el que es muchísimo más fácil driftear y muchísimo más cómodo y da muchísimo juego, la verdad, el poder pegarse a esquinas o abrir más o lo que fuese,
sí.
Perdiendo o subiendo velocidad. Un terreno normal en el que aceleras progresivamente, efectivamente, asfalto. Y montaña lo he llamado yo, posiblemente no se llame así. Es un terreno en el que cuanto más te pegas a las esquinas tanto a derecha como a izquierda de la carretera, más bajas. Y luego hace, digamos, bajas en el sentido literal de la palabra, bajar pues de altura. Y cuanto más te pegas hacia el medio, cuanto más vas hacia el medio, más subes. Entonces puedes pegar saltos entre carriles y lo que fuese. Aparte de esto, tenemos cambios de estado. Tenemos boost, tenemos ultra boost. Tenemos un método en el que te quedas sin dirección y vas recto hasta que se te reinicia por checkpoint o por otro cambio que es reiniciar. Sin motor, turborreactor arriba que te empieza a elevar en el aire, turborreactor abajo que te pega al suelo y cámara lenta en el que tu coche empieza a ir a cámara lenta, pero el tiempo pasa a la misma velocidad. Entre algunas otras, no sé si me he dejado alguna.
Aitor, ¿tienes algo que decir?
Que no me interesa.
¡Hala, adiós!
No, me habéis cortado cuando yo hago mis recomendaciones, pues la respuesta no me interesa, porque yo...
Cuando las guionices, hablamos.
Y además
cuando
yo tengo el mote.
Cuando cumple los 18, hablamos.
¿Qué ha dicho?
Cuando cumplas los 18, hablamos. Pero...
¿Por qué eso es lo único que me están diciendo la última semana?
Ah, no sé. Pero yo tengo el mute, no te preocupes que se lo voy a volver a poner y ya está.
Aparte de eso, tenemos para lo gratuito, tenemos temporadas que cambian pues por estaciones. Tenemos de cuando empecé yo a jugar, por ejemplo, en esta Euskal Encounter. Tenemos verano, tenemos otoño, vendrá invierno, luego primavera. Que te dan 30 mapas en cada temporada. Y tenemos también el arcade, que son mapas creados por la comunidad o conjunto de mapa de Mario Kart que a Íñigo no le gustó porque no se parecía al Mario Kart. O tenemos mapas que trolean o lo que fuese.
El conjunto de mapas de Mario Kart eran gráficos del Mario Kart,
sí, básicamente.
En el circuito normal, sí, o sea, no había personajes ni Nintendo ni nada.
Y aparte de eso tenemos el sistema de pago en el que nos dan 100 mapas y nos dejan editar los mapas mucho más ampliamente. Y hay una cosa que a mí me ha gustado mucho que lo he visto y es impresionante. Y son los PF, o los Press PF. Forward. ¿Cómo? Son mapas enormes, ay, sí, con 8.000 piezas en los que, ay, te ponen música de fondo y durante 12 minutos mantienes la W y si hace el coche cosas solo.
Los Press Forward son antiguísimos.
Los Press Forward me dan la vida.
Y son súper chulos porque tú estás ahí y dices, pero a ver, ¿cómo el coche está girando, subiendo, bajando y yo no estoy
haciendo Y lo hace solo.
Y también hay por ahí vídeos de movimientos del coche sincronizados con la música, que también los podéis buscar por YouTube, que son también súper chulos. O sea, Trackmania sincronizado con música.
Y de hecho el Trackmania, el Press Forward, el último que vi, y creo que es uno de los mejores del mundo, es el Hyperion Wrath, que lo podéis buscar. De todas maneras lo pondremos también por Twitter. Que son 12 minutazos del coche, que literalmente hay momentos en los que tú estás dándole la W y el coche se está chocando con absolutamente todo, pero te da igual porque se choca de manera que cae de pie y coge un boost y se va para su casa. Es impresionante. ¿Qué tienes para añadir, Íñigo?
Pues poco más. La verdad es que yo cuando jugué a esta versión de Trackmania fue en la Euskal. Menudos piques nos echamos.
La verdad que sí, te gané.
Y, bueno, yo también te ganaban algunas, ¿eh? O sea, aquí
pocas.
El señor mayor algo hacía bien. Pero vamos, muy parecido a lo que yo recordaba, tiene esa esencia de juego en el que, pues mira, casi que lo... O sea, sí que tienes el reto del tiempo, pero es tan divertido simplemente hacer una vuelta.
Es el juego que más recomiendo para la gente que quiera empezar a hacer speedrun, porque es un juego en el que literalmente sacas 10 milésimas menos y es como, ¡buah! Impresionante.
Esta versión ya va por suscripción, entonces un año 30 pavos es una cantidad de dinero importante, pero bueno, yo creo que si le saca rendimiento merece mucho la pena, y si no, pues puedes ir a una versión anterior, puedes comprarte, si está por ahí de segunda mano, el Trackmania 2, el Stadium, por ejemplo, o cualquiera de las versiones, y también es buena mierda. Y
también te lo vas a pasar como un niño pequeño.
Sí, sí, vamos, o sea, súper, súper guay. Y puedes hacer tus propios mapas, que no sé si hemos dicho lo suficiente, pero puedes hacer tus propios
mapas. Así hace la gente los Press Forward.
Con tu editor y compartirlos y tal, o sea, súper chulo, súper recomendado.
Y estamos terminando ya este 17º episodio. Pensaba que iba a quedarse más corto. Al final hemos conseguido 53 llegar a minutos, lo que esperábamos. Sí, bastante bien.
Gaiska diciéndome al principio de la temporada, bueno, necesitaré hora y media.
No. Íñigo diciéndome al principio de la temporada, tienes 2 horas.
En fin, y ya no llegamos ni a una.
De por sí antes llegábamos a una haciéndolo mensual, así que ahora lleguemos a una haciéndolo bisemanal es bastante reto. Como siempre, muchas gracias, Mikel, por el trabajo que haces en la producción, que nos está escuchando. Iño, a ti también por estar aquí haciendo tu trabajo de Soundmaster of the Universe, papel auditivo, Player 3, su vida entera.
Y próximamente también Video Player.
Sí, tiene bastante pinta.
Ole, ole.
Aitor, muchas gracias también por estar con nosotros comentando estas noticias, diciéndonos las cosas que hacemos mal y riéndote de mí por el COS y riéndote de Íñigo por Nintendo. Cuando venga Iván, sí, ya te dará pa'l pelo con tu envidia. Y ahora, haz spam, por favor.
Vale, iba a decir que hoy a la tarde me podéis oír.
Hoy a la tarde que no estamos en directo.
Claro.
Exacto.
Lo pondremos por Twitter.
Hoy más tarde estaré en el canal de Rafixeles hablando del Cyberpunk, que llevo esperando como agua de mayo que venga el puto juego de una puta vez.
¿Cuándo sale Dinos así en primicia?
Sale el 10 de diciembre y yo me he pedido la edición exclusiva que me llega a mi casita.
El 10 de diciembre de 2077, dices, ¿no?
No, Íñigo, no me lo gafes, calla.
Sí,
calla, pero, puta.
Te lo van a retrasar la semana que viene y te vas a quedar con un palmo de narices.
Íñigo, que tú seas retrasado no significa que el mundo tenga que ir a tu ritmo.
Uy, habló.
Vale, chavales, no más. Chavales, esto es un podcast family friendly.
Family friendly.
Bueno,
family friendly.
¿Qué vas a hacer tú luego?
¿Yo qué voy a hacer luego? Pues yo luego posiblemente, como bueno taco, me veré un anime y... capítulos de un anime que me estoy viendo, bastante recomendable, Parasite de Maxim, y no mucho más, la verdad. Es viernes, estoy de pana, acabo de salir de clase hace 4 horas. No,
pues con la calma. 5.
No, sí, 4. Así que sí, no te creas que me voy a hacer mucho más. Así que ahora, habiendo hablado de nuestras vidas,
me lo
vidas,
podéis preguntar ahorita, ve ya que
Íñigo, ¿qué haces? ¿Qué vas a hacer tú?
Yo me voy a dormir.
No me interesa.
Parecemos youtubers intentando llegar a los 10 minutos en YouTube para que les puedan monetizar el vídeo.
De verdad que sí. Yo me voy a dormir. Hasta luego.
Me parece correcto, disfrútalo.
Venga.
Nos podéis escuchar de nuevo muy pronto. Hasta entonces, queridos gamers, jugad mucho y sed felices.